Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Así que aquí seguimos, gracias por hacernos compañía un día más a las 3:30, sintonía de la cadena COPE, estos deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, a golpe de 23 de noviembre del año 2023, juntos, si te parece una buena idea, si te apetece, hasta las 4 de la tarde, 15 minutos, ese es el tiempo que han tardado en venderse las entradas que se pusieron a la venta esta misma mañana para ver a las campeonas del mundo en Pontevedra, el próximo viernes día 1 en un partido de carácter oficial frente a Italia que va a arrancar a las 9:30 de la noche. Es verdad, es cierto que en este tipo de partidos hay muchas entradas que ya están comprometidas para instituciones, para clubes, para las propias federaciones organizativas y también para otros estamentos. Pero que se hayan vendido tan rápido demuestra la pasión que la selección y sobre todo el fútbol femenino levantan en Galicia. Pasarón se va a llenar para recibir, insisto, a las campeonas del mundo. Solo queda pedir a aquellos que van a acudir de gorra al partido, que además nos consta que van a ser muchos por lo que estamos explicando, pues que no dejen su asiento vacío. Entre otras cosas, porque ha habido mucho malestar a lo largo de la mañana a través de las redes sociales, porque se han vendido tan rápido las entradas y porque muchos usuarios han tenido serios problemas para acceder a la plataforma online de la Real Federación Española de Fútbol y poder hacerse, por lo tanto, con una de esas entradas para poder ver in situ a la selección española femenina que dirige Montse Tomé la próxima semana en el Estadio Municipal de Pasarón. Así que, insisto, ya que las entradas han literalmente volado, eso es porque el partido genera mucho interés, así que aquellos que vayan a ir de gorra a ver el partido, que vayan invitados, por lo menos que no falten, salvo que tengan, evidentemente, una causa de fuerza mayor. Seguro, estoy absolutamente convencido de que esta noticia de que la selección vaya a jugar en Galicia, en Pontevedra, llena de ilusión, sobre todo a una de las protagonistas, a Teresa Velleira, que va a vivir su partido más especial. Más que nada porque lo va a hacer en su casa y ante su gente. Además de poder disfrutar, y esto se dice pronto, en el fútbol masculino sería difícil de pensar que dos balones de oro pisen el césped de Pasarón. El caso, por ejemplo, de Alexia Putellas, o quien lo ha conseguido tan recientemente, como es la también catalana Aitana Bonmatí. Va a ser la fiesta del fútbol femenino y la suerte que tenemos es que se organiza aquí, en las Rías Baixas, en Pontevedra, en el Estadio Municipal de Pasarón. Así que, por favor, nos queda una semana, 8 días por delante, que nadie nos empañe. La fiesta del fútbol, la fiesta del fútbol femenino. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, nuestros realizadores al otro lado del cristal, como siempre pendientes de que todo suene a las mil maravillas, y hay que reconocer que casi al 100% lo consiguen, o al 99,9%, por aquello de que dicen algunos que la perfección no existe. En su caso, yo sí pondría la mano en el fuego con Álvaro Lorenzo, con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón, hasta las 4. Bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda del Atlas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Lo cierto es que nos gustaría hablar mucho más de fútbol de lo que lo estamos pudiendo hacer esta semana, porque sí, después de los compromisos internacionales hay el regreso, tenemos el regreso de la competición oficial, el partido de liga para el Celta el próximo sábado en Mestalla frente al Valencia a las 4:15 de la tarde, pero no es menos cierto que los protagonistas del estamento arbitral nos lo están poniendo realmente complicado. Esta semana en la que tanto estamos hablando de los árbitros, hemos tenido esta misma mañana la designación arbitral. Esto era de esperar. A golpe de jueves, el Comité Técnico de Árbitros hace público los nombramientos de quienes van a dirigir los partidos de Primera y Segunda División. En el caso del Celta, los encargados son Soto Grado, en el césped del Estadio Valencianista, con Gil Manzano en el VAR. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Recuerdo que... Buenas tardes, Álvaro Lorenzo.
Muy buenas,
ahora
Santi.
Sí que creo que en casa no te habían escuchado y me estaba mandando...
Estoy aquí, nadie se asuste.
Pero estaba, sí, lo escuchábamos por lo menos de lejos. Te decía, Álvaro, que Soto Grado es, por poner un poco en perspectiva a nuestros oyentes, el árbitro que de forma inexplicable expulsó frente al Deportivo Alavés a Luca de la Torre.
Sí, querías caldo, pues toma dos tazas, ¿no? Es lo que ha sido la designación arbitral del comité de competición. El riojano Soto Grado y el extremeño Gil Manzano. Sí, recordamos ese partido ante el Alavés en el que el Celta hizo un partido horrible, no tiró a portería, de hecho se adelantó con un gol en primera puerta de Rafa Marín, pero que estuvo marcado por esa expulsión de Luca de la Torre, muy rigurosa, y que incluso en la segunda amarilla ni siquiera llega a tocar al jugador del Alavés. En este caso el VAR, que otras veces sí que intervino en Balaídos, no avisó a Soto Grado, con lo cual, bueno, si querían tranquilizar a la afición celeste con las designaciones, pues no lo están consiguiendo.
En este caso, me parece una buena frase muy apropiada para escuchar los siguientes sonidos que vais a poder escuchar, que os vamos a poner. El VAR, que sí entró en una jugada muy polémica hace un par de jornadas en un partido que enfrentaba en Balaídos, seguro que lo recuerdas, al Celta y al Sevilla. En el tiempo de descuento, Hernández, el árbitro que estaba en Balaídos, que estaba en el césped del Estadio Municipal Vigués ese día, pitó un penalti por un agarrón de Jesús Navas sobre Dubicas. Ahí sí llamó el VAR, creo recordar que estaba...
Prieto Iglesias, gran amigo del Celta también esta temporada.
Prieto Iglesias estaba en el VAR, decide llamar a su compañero Hernández y decirle, revísalo. El canario, después de verlo en el monitor, se desdice de la primera decisión tomada in situ, insisto, y dice que ese penalti que había pitado, favorable al Celta, aunque después evidentemente había que meterlo, que aquí el hecho de que te piten un penalti no te asegura ganar un partido, ese penalti al final no fue decretado y por lo tanto el partido terminó en empate. Así que hablando del colectivo arbitral y hablando de Hernández, el colegiado canario estuvo anoche, Álvaro, con Juanma Castaño en el partidazo.
Sí, y se agradece la sinceridad, se agradece que los colegiados en España puedan hablar. Lo que pasa es que su explicación de esa jugada entre Navas y Dubicas, en vez de tranquilizar o de dejar a la afición celeste, bueno, digamos, por lo menos ya sabemos que pitaron, no los deja muy tranquilos, porque su explicación del penalti es primero decir que no es penalti, cosa que no convence a nadie por aquí, luego justificar la intervención del VAR cuando en esa jugada, en teoría, según lo que tenemos entendido, no tendría que entrar el VAR, y luego decir que entienden al Celta, cosa que si al Celta ellos mantienen que no se le perjudica, tampoco deberían entenderlo. Pero bueno, esta es la explicación de Hernández, que es muy interesante, pero ya digo que no va a gustar demasiado.
¿Tú crees que esa era una jugada clara para ir al VAR?
Es una jugada compleja.
Te mete en un problema ahí el VAR.
Complicado. No, al final el VAR está para solucionar. Y yo creo que al final se tomó la decisión más correcta. Y eso es lo importante. Se dejó de pitar un penalti que una vez analizado no es penalti. Por lo tanto, vamos a si intervenimos e intervenimos bien, es que no debería haber intervenido porque no es jugada de VAR. Pero coño, hemos intervenido bien, hemos solucionado un problema, hemos quitado un penalti que no era penalti. Pues ya está. Lo que pasa es que es el partido que es y el equipo que ahora mismo está pasando por un momento en cuanto a decisiones arbitrales en las que ellos no están cómodos, pero este penalti se pita en cualquier otro de los 9 partidos de esa jornada en España y se cancela, como lo hice yo a posteriori, no hubiera dado ruido ninguno. Estoy absolutamente convencido. El contexto es el que es. Nosotros entendemos.
Una vez analizada la jugada, no es penalti. Él la vio muy clara y estaba a escasos metros de la jugada. El agarrón de Jesús Navas impidiendo un remate franco por parte de Tasos Dubicas es evidente. Por lo tanto, hombre, no sé a ti. A mí me enseñaron que un agarrón dentro del área que impide que el delantero remate a portería, eso es penalti aquí y en la China Imperial. Pero bueno. Vale, intenta dar su explicación.
Y el tiempo que se pasó ante la pantalla del VAR viéndolo, con lo cual exacto. Muy clara tampoco debería de ser.
Y luego otra cosa muy grave, de la que salió como pudo Hernández, que yo creo que se metió en un charco sin querer, es cuando pone en duda, es que aquí el VAR no tenía que haber entrado, pero entró y lo solucionamos. Entonces sí, pero no, pero todo lo contrario. O sea, es que no se creen ni ellos mismos sus propias mentiras. ¿Qué más dijo Hernández?
Me gusta también mucho la expresión, el Celta no está cómodo con las decisiones arbitrales. Es un bueno, bonito eufemismo.
Sí.
Es un bonito eufemismo. Bueno, habló también, esto es interesante, ¿no? Vimos un final de partido muy bronco, con Iago Aspas tirando el VAR al suelo, con los jugadores del Celta muy enfadados, Benítez también. Pero explicó que después del partido en el vestuario, hubo un jugador del Celta que se acercó a hablar con él tranquilamente y que él se lo explicó y más o menos le quedó claro.
Yo después del partido hablé en concreto con un jugador del Celta en mi vestuario y la predisposición fue súper correcta. Le expliqué los argumentos, él me explicó el sentimiento de su equipo, yo les dije que lo entendíamos y además le dije, yo vine hoy aquí a Vigo, al Celta Sevilla, como si pitara un clásico, como si pitara un derbi sevillano, un derbi vasco, un derbi catalán, un derbi valenciano. O sea, venía hoy aquí con la sensación de que teníamos un partido muy importante porque sabemos por lo que están pasando, no somos ajenos a nada. Entonces, al final, lo que intentamos hacer lo mejor posible, y yo creo que al final se actuó correctamente, se anuló un penalti que no era penalti.
Se anuló un penalti que sí era penalti, y además infringiendo el protocolo del VAR, que entra únicamente en cuatro supuestos. El que el árbitro de campo vea un penalti y que después el del VAR piense que... yo creo que este compañero no lo pitaría, vete a verlo. Eso es incumplir el protocolo del VAR. Pero como el VAR se ha convertido en una chufla y en un arma diabólica, aunque viniese para hacer el fútbol mejor, lo único que ha hecho ha sido lo contrario. Mal que le pese, por cierto, a Medina Cantalejo. Hola, Antonio Estévez. Antonio, buenas tardes.
Hola, Santi, muy buenas tardes.
Todo esto es para echarse a temblar, ¿eh?
Bueno, yo creo que esto merece más de una y de dos reflexiones. Si doy por buena, aunque me parecen... de muy mal gusto las declaraciones de Medina Cantalejo, dejando caer que los árbitros pueden fallar como pueden fallar los jugadores del Real Club Celta, al día siguiente Hernández Hernández no puede quedar por encima del bien y del mal y no reconocer que la han cagado, que son humanos y que pueden equivocarse. Y esta es una jugada palmaria en la que se han equivocado, porque si se han saltado el protocolo del VAR porque había una injusticia manifiesta, lo decía hace unos instantes Álvaro Lorenzo sobre Sotogrado, cuando se le enseña la segunda cartulina amarilla inexistente a Luca de la Torre, ¿por qué no entra al VAR ante el riesgo de que quede un equipo durante X minutos con un jugador menos sobre el terreno de juego? Lo que tú decías, el VAR, lejos de impartir justicia, en muchos casos lo que hace es, bueno, demonizar el fútbol.
Tú llevas muchos años en esto, Antonio. ¿Crees en teorías de la conspiración después de lo que dijo ayer Medina Cantalejo, después de las declaraciones que anoche hizo en el partidazo Hernández Hernández? ¿Crees que...? No sé, no quiero hablar de complot, lo decía ayer contra el Celta, porque me parece muy frívolo y me parece que estaría lejos de la realidad, pero es todo un poco raro, ¿no?
Yo no creo en complots, nunca he creído en complots. Siempre he creído, y me molesta enormemente cuando el Madrid, el Barcelona o en definitiva los grandes del fútbol español se quejan de los árbitros, cuando los que tienen año tras año y temporada tras temporada argumentos para quejarse de los árbitros son los equipos pequeños, nunca los grandes. Pero fíjate, Santi, si los árbitros ahora han... accedido a exponer públicamente sus impresiones, a ponerse a disposición de los medios de comunicación, es porque lo que está cayéndoles encima no les gusta nada. Nunca habían querido hablar. Si ahora intentan lavar su imagen, es porque las cosas no están yendo bien y porque esa disparidad de criterios prevar que existía, ahora mismo es una disparidad de criterios por partida doble. El tipo que está en el VAR, los tipos que están en el VAR, tienen X formas de ver el fútbol, no es una forma de ver uniforme, y los que están en el terreno de juego, más de lo mismo, con lo cual el caos es total y absoluto.
No sé si habrá tenido el colectivo arbitral o el estamento arbitral un momento tan bajo como el que estamos viviendo a día de hoy en el fútbol español, sobre todo en lo que tiene que ver con la primera división, porque ya si pensamos en lo que viene por detrás es para echarse a temblar.
Santi, si es que a mí lo que me parece deprimente es que un árbitro internacional como Hernández Hernández haya dado este tipo de explicaciones nada convincentes. Hubiese sido muchísimo más fácil decir, oiga, soy un ser humano, me he equivocado, tuve un mal día, he perjudicado involuntariamente, en este caso, al Real Club Celta. Y el que lo quiera, lo tiene que entender. Yo al menos lo entendería. Intentar marear la perdiz es aumentar la presión sobre un colegiado nefasto que es Sotogrado para el próximo sábado.
Absolutamente de acuerdo, como siempre, Antonio, gracias, cuídate.
Adiós.
Adiós, Antoñito. Vamos a intentar hablar, Álvaro, un poquito más de fútbol. Porque, insisto, quedan 48 horas para que el Celta vuelva a tener partido, no, partidazo importantísimo frente al Valencia en Mestalla. Quedan por regresar de cara al partido del fin de semana, en cuanto a los internacionales, únicamente Tapia y precisamente De La Torre.
Sí, los dos futbolistas que vienen de jugar en América, uno viene de Trinidad y Tobago, Tapia también jugó ante Venezuela, bueno, tiene que llegar a incorporarse al equipo. Y el que ya está es Jonathan Bamba, y por lo que hemos visto hoy parece olvidada su fiebre, su malestar físico, su pequeña enfermedad que le impidió jugar con Costa de Marfil, porque le hemos visto ya entrenando con el equipo, con lo cual parece que este virus FIFA va a salir un poquito más barato que el anterior con la baja de Aido.
De cara a ese partido del fin de semana, nuestros compañeros de COPE Valencia entrevistaron ayer a Pepelu.
Sí, un jugador que dio mucho que hablar, ¿no? Por pasar del Levante al Valencia, toda esa polémica y rivalidad que hay en tierras valencianas. Y lo primero que hizo fue confirmar que va a poder estar ya recuperado de su lesión ante el Celta.
La verdad que sí que es cierto que después del partido de Madrid me salí por unas molestias, pero bueno, he aprovechado el parón, me han cuidado bastante bien y ya entrenando con el equipo y con muchas ganas de que llegue el sábado, volver a la competición y volver a Mestalla.
Y también habló del ambiente, precisamente en Mestalla, campo histórico del fútbol español, un Valencia que, bueno, parece que esta temporada está un poco mejor que la temporada pasada, que esos años de vacas flacas que ha vivido, y allí en Mestalla va a tener que jugar el Celta contra la presión para intentar salir del descenso. Un partido, ya digo, vital para el Celta, y además va a ser el retorno de Rafa Benítez al estadio, que ganó dos ligas. A ver si ese ambiente se atenúa un poco por la presencia de Rafa en el banquillo, pero Pepe lo dice que Mestalla es un jugador muy importante, el número 12 de este Valencia.
Al final, cuando era niño sí que sueñas meter en grandes estadios de primera división, ahora tengo la suerte de poder hacerlo en Mestalla, y bueno, así escuchado desde aquí, pues la verdad que suena bien, y también te digo que en el campo mucho mejor, porque esa sensación es algo increíble.
Que nos llevan en volandas, es lo que notamos. Estamos viendo los partidos en casa, que últimamente estamos consiguiendo victorias con portería cero, que para nosotros es muy importante, y sentir ese apoyo desde el minuto uno hasta que acaba el partido, yo creo que a nosotros, aparte de que nos viene muy bien, nos lleva en volandas, nos da esa fuerza, y al equipo rival como que le empequeñece, y al final jugar en Mestalla tiene que ser difícil para los rivales.
Este que escuchamos es Pepelu, un futbolista que antes de, como decía Álvaro Lorenzo, cambiar en la misma ciudad, en Valencia, el Levante, por el conjunto Che, estuvo, recuerdo, lo contamos aquí en COPE, en la órbita del Real Club Celta. Las negociaciones no fructificaron, por lo tanto Pepelu no se llegó a convertir en jugador del equipo vigués. Eso va a ser el próximo sábado, a las 4 y cuarto de la tarde, en Mestalla, Valencia, Celta. Pero las semanas siguientes, semana importante, semana de Copa del Rey. De cara a ese partido, Álvaro, esta mañana, el rival del Celta, en la segunda ronda eliminatoria, el Sestao ha puesto a la venta las entradas. La pregunta es, ¿se venden o no se venden esas entradas?
Sí, parece que se venden. Veíamos colas en Sestao para ese partido en Las Llanas. Las Llanas tiene más o menos 4.400 de aforo, con lo cual se va a poder ver una buena entrada. Desde las 11:30 en las oficinas del club se vendía. Y lo que más interesa a la afición del Celta, las entradas para no abonados. 35 euros en tribuna, 20 en preferencia. Y para los menores de 18, 20 euros y 10 euros. No son del todo baratas, pero bueno, también tienen que hacer caja los conjuntos humildes en esto de la Copa del Rey.
A pesar de la diferencia de categorías, que se pongan las pilas en casa Celta en ese partido de Copa del Rey, a pesar de que lo importante, evidentemente, salir de los puestos de descenso en el Campeonato Nacional de Liga, y si no, que se lo digan a Marcelino García Toral, que anoche debutó al frente del banquillo del submarino del Villarreal y que sufrió de lo lindo, prórroga incluida, para eliminar al Zamora en el estadio Ruta de la Plata.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Atención a esta voz, esta declaración, que yo creo que es la última que estábamos escuchando de Messi, ahí cuando decía yo que seguramente estuviera hablando de cerrar el círculo en Barcelona. Habla de una despedida, no de abrir una etapa en otra faceta dentro del club.
Un homenaje, un partido.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
49 minutos por encima de las 3 de la tarde, seguimos nuestro recorrido deportivo y radiofónico en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Es el turno ahora de la noticia que patrocina Viajes Interrías. Y es que, Álvaro, se ha quedado sin efecto el recurso, la protesta elevada por el Pontevedra por la amarilla que vio Dalison el pasado fin de semana.
Pues sí, seguimos con temas arbitrales. El Pontevedra reclamaba esa primera amarilla de la temporada para Dalison porque, según ellos, según sus alegaciones, no había contacto. Pues para el comité de competición el vídeo no lo demuestra, dice que no es un error material y que para ello sí que hay contacto. Así que una de dos, alguien de los dos miente, porque o no hay contacto o sí que hay contacto. Claro. Pero lo que está claro es que no le han dado la razón al Pontevedra y Dalison mantiene esa amarilla, por suerte, solo es la primera del curso.
Están los árbitros y los comités para presignarse un par de veces y rezar lo que sepan, porque menudo les está cayendo estos días. La noticia de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Ayer la polémica con Medina Cantalejo dio tanto de sí para estirar tanto el chicle que nos quedaba pendiente nuestro habitual análisis con nuestro querido analista, compañero, periodista Antón Baldomir sobre cómo van las cosas para los equipos de Primera, Segunda y Tercera Federación en las Rías Baixas. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, Antón, en Primera Federación el Fortuna es evidente que ha conseguido, a pesar de un dubitativo inicio, ha conseguido coger velocidad de crucero. La pregunta que yo me formulo, aunque sé que es pronto, es ¿cuál es el techo del Fortuna, el equipo que dirige Claudio Giraldez, o hasta dónde crees tú que puede llegar el filial?
Bueno, pues la verdad es que sí, ¿no? Que el filial del Celta ha cogido, bueno, pues como tú dices, ¿no? Velocidad de crucero, en cuanto a números, en cuanto a juego, en cuanto a sensaciones, ¿no? Creo que es un equipo que es cierto que todos esperábamos que como filial y como plantilla joven, bueno, pues fuera de menos a más, como nos tiene acostumbrados también otras temporadas, pero creo que en este caso, bueno, pues esa velocidad la ha cogido mucho, mucho antes de lo esperado, ¿no? Es cierto que los puntos da mucha confianza, asientan los proyectos y, bueno, pues al final los chavales están respondiendo a las mil maravillas, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, pues hasta donde determinadas circunstancias le permitan, ¿no? Bueno, primero ser conscientes de que son jóvenes y que van a tener picos de forma a lo largo de la temporada, que cuando toque un pico de forma bajo, bueno, pues ahí el equipo sea capaz de seguir compitiendo como lo está haciendo. Va a depender también, bueno, pues de las lesiones, de los momentos de forma de los jugadores más importantes y después creo que va a depender mucho de, bueno, pues de esa capacidad de competir, sobre todo fuera de casa, ¿no? Que según pasen las jornadas, pues cada vez va a ser más difícil sacar puntos fuera de casa, pero bueno, pues ahí esa juventud, ¿no? Ese desparpajo, ese entusiasmo, pues que, bueno, pues que haga mitigar un poquito la falta de experiencia que pueden tener los jugadores, ¿no? Pero creo que ahora mismo la sensación que transmiten es la de que, bueno, la de que pueden llegar muy lejos y que además se lo están creyendo, que también es muy importante.
Y en cuanto a nuestro repaso, porque ya acabamos de dar la noticia pertinente del Pontevedra, mañana tendremos tiempo de hacer todas las previas, pero nuestro repaso habitual a la Tercera Federación, el mejor de los equipos de nuestra zona, Antón, sigue siendo sin duda el Alondras.
Bueno, una tercera que todavía creo que va tomando forma, ¿no? Creo que todavía no hay equipos que tenían que dar un paso al frente, pues todavía no lo han dado de manera notable, ¿no? Yo me refiero sobre todo pues a Bergantiños y Arosa, que este fin de semana se dieron las caras con victoria de los carballeses. Bueno, pues el Alondras ahora acumula pues 4 victorias y un empate en las últimas jornadas, en las últimas 5 jornadas, empatado a puntos arriba con Somozas, Bergantiños. Bueno, creo que el Centro Gran Peña también está haciendo un gran inicio de temporada, pero yo creo que aún nos falta un poquito, ¿no? Para que acabe de asentarse, ¿no? Todavía hay mucha igualdad entre el primero y el sexto clasificado, hay apenas 4 puntos y, bueno, pues creo que aún falta que esos equipos, ¿no? Llamados a dominar la categoría, pues den un paso al frente y marquen un ritmo más alto de puntos, ¿no? Porque, bueno, hasta ahora hay muchos tropiezos, hay mucha igualdad, esperamos también por ese rápido de Bouzas, ¿no? Al que muchos apuntábamos al inicio de temporada, pero que no acaba de ser lo regular que se necesita y, bueno, pues vamos a ver si les Alondras, ¿no? Que este año ha iniciado bien la temporada, es capaz de mantener el paso pues de los conjuntos como Bergantiños, como Somoza, está haciendo también una buena temporada. Estoy convencido de que la Rosa, pese al tropiezo de esta semana, pues será capaz de engancharse. Creo que todavía queda mucho, mucho que decir, ¿no? Y sobre todo mucho que asentarse en la parte de clasificación en esta tercera división.
Sin duda, queda todavía mucha temporada, mucha categoría por delante. Como siempre, Antón Baldomir, querido compañero, gracias, cuídate, chao.
Gracias a vosotros, como siempre, Santi, un abrazo para todos.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El próximo sábado, día 25 de noviembre, se celebra el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El deporte, evidentemente, y por descontado, vuelve a ir de la mano de esta iniciativa, sobre todo, y como es lógico, encabezando el carro, el deporte femenino. Es el caso, por ejemplo, de la Federación Galega de Baloncesto. Responsable de comunicación de la misma es José Covelo. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Desde la Federación Galega de Básquet habéis puesto en marcha la campaña O Baloncesto Galego Di Non.
Sí, a ver, nosotros desde... Bueno, no soy responsable de comunicación, soy directivo de la Federación. Desde que accedimos a la Federación, pues bueno, nos propusimos desde el primer día desarrollar una serie de actividades a nivel social en las que queremos vincular pues nuestro deporte con este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, una de las actividades que nos habíamos propuesto era precisamente llegar a este día y poder proponer alguna actividad un poco distinta a lo que solíamos, a lo que se suele hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto lo que pretendemos es hacer una serie de actividades sociales, como te decía, y bueno, vincularlas, pues no sé si podremos llegar a una cada mes, pero bueno, no sé, bajo el título de Social Basket, pues nos hemos empeñado en hacer un poco esta sección dentro de la federación, que es novedosa, ¿no? Entonces, de cara al fin de semana del 25 de noviembre hemos creado un lema desde la Federación Gallega, que o baloncesto galego di non, y bueno, hemos buscado complicidad con una empresa privada, que en este caso es Aqualia, porque queremos implicar a las empresas privadas en este tipo de actividades. Pues bueno, hemos acordado con ellos la producción de 20.000 pulseras. Queremos que toda la gente federada bajo nuestro amparo, sean técnicos, entrenadores, jugadores, árbitros, auxiliares, pues porten una pulsera contra la violencia contra mujer. Y luego, paralelamente a esto, tenemos que agradecer tanto a la ACB como a la Asociación de Árbitros, porque todos los árbitros ACB también van a aportar las pulseras en cada uno de los partidos de la próxima jornada. Y también buscamos que los equipos y los árbitros y auxiliares que estén vinculados a la Federación Española de Baloncesto, en la que participen equipos gallegos, pues también apoyen de esta forma la acción, ¿no? Bueno, paralelamente, pues bueno, aparte de pedir la complicidad de todos los grupos, o sea, de todos los equipos, medios de comunicación y demás, pues bueno, también hemos buscado el apoyo a través de la grabación de un vídeo corto de, bueno, deportistas reconocidos e incluso pues del mundo de la interpretación y de la música gallegos. Y nada, la actividad que hemos propuesto, pues la verdad es que ha sido muy bien recibida por los clubes, como os decía, un poco nuestros embajadores, como incluso los medios de información, porque parece que estamos teniendo bastante repercusión. Y bueno, simplemente pues eso, esperar que el desarrollo sea normal y que con esta actividad pues demos visibilidad a un problema gordo que tenemos.
Y entre todos conseguir acabar con esta lacra lo antes posible, aunque por desgracia para todos como sociedad está siendo especialmente difícil, a tenor del número de víctimas que otra vez se acumulan a lo largo de este casi terminado 2023. José Covelo, perdón que te he presentado de forma indebida, directivo de la Federación Galega de Baloncesto, gracias por atender en directo la llamada de la cadena COPE.
Vale, a vosotros, un saludo.
Y antes de irnos, para los amantes del baloncesto y del espectáculo, Álvaro Lorenzo, los Globetrotters van a volver a Vigo.
Sí, el 12 de mayo van a estar en Astravesas haciendo de las delicias de los más pequeños y yo creo que de los mayores también.
O sea, que tú vas a ir a ver a los Globetrotters, ¿no?
No me importaría.
Te veo, tú eres muy Globetrotter de la radio.
Me gusta más el baloncesto normal que el del espectáculo, pero oye.
Hay que ver un poco de todo. Todos tienen cabida.
Exactamente.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar haciéndonos compañía mutua un día más al otro lado de la radio. Mañana más con las previas, las muchas previas de lo que se nos viene por delante el fin de semana. Que disfrutéis muchos, de mucho, y muchos también, de la tarde de este jueves. Adiós.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.